desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. India producirá la vacuna Cadila contra COVID-19. El Ministerio de Comercio lanza la primera exportación de nuez de areca a Arabia Saudita. Las noticias en detalle. La compañía farmacéutica india Shilpa Medicare Limited anunció el viernes que acordó fabricar una vacuna COVID-19 fabricada por otra compañía farmacéutica india, Cadila Healthcare Limited. La vacuna ZCoV-D se inyectará en un paquete de 3 dosis. La vacuna Cadila, la primera vacuna de ADN del mundo para COVID-19, fue aprobada en agosto por la Agencia de Salud de la India para uso de emergencia. Cadila, que se espera comience a suministrar la vacuna en octubre, planea producir 100 a 120 millones de dosis de ZCoV-V al año. Una fuente del gobierno dijo a Reuters la semana pasada que Cadila Healthcare suministraría en octubre 10 millones de dosis de la vacuna COVID-19. India se ha fijado el objetivo de vacunar a todos los adultos que cumplan con los requisitos para diciembre. Al mismo tiempo, el país también espera reanudar las exportaciones de vacunas en octubre a diciembre para cumplir con sus compromisos bajo la iniciativa Global COVAX. Los casos diarios de COVID-19 en Corea del Sur superaron los 3.000 por primera vez el sábado, ya que el brote provocado por las vacaciones de 3 días de esta semana sigue expandiéndose. El país reportó 3.273 casos de COVID-19 el viernes, un día después de alcanzar su máximo anterior. La Agencia Coreana para el Control y la Prevención de Enfermedades dijo el sábado, citada por Reuters. El número total de casos de COVID-19 en Corea del Sur aumentó a 298.402 con 2.441 muertes. Más del 77% de los casos se encuentran en Seúl y sus alrededores. Corea del Sur le ha dado al 73,5% de su población de 52 millones al menos una dosis de la vacuna COVID-19 hasta el jueves. Casi el 45% de la población ha recibido la dosis completa. El presidente palestino Mahmoud Abbas dijo que Israel destruye la perspectiva de un acuerdo político basado en una solución de 2 estados, a través de los asentamientos en Cisjordania que capturó en la guerra de Medio Oriente de 1967. Hablando en la Asamblea General de las Naciones Unidas el viernes en un vídeo de Cisjordania, Mahmud Abbas insta a la comunidad internacional a actuar salvando la solución de dos estados que ha sido durante décadas la base de la diplomacia para el conflicto israelo-palestino. El presidente Mahmud Abbas ha amenazado con revocar el reconocimiento palestino de Israel si no se retira de Cisjordania, Gaza y Jerusalén este dentro de un año. El gobierno mexicano instaló el viernes un refugio para migrantes haitianos en la ciudad fronteriza de la ciudad Acuña. Esta iniciativa es un esfuerzo conjunto entre el gobierno de la ciudad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Migración. El secretario de la ciudad de Ciudad Acuña, Felipe Basurto, fue citado por Reuters, diciendo que proporcionaron los requisitos mínimos solicitados por la Comisión de Derechos Humanos. Brindan alimentación adecuada y nutritiva, protección a mujeres, niños y grupos vulnerables, espacios dignos y seguros, la posibilidad de obtener un permiso de residencia válido en México, de acuerdo a la ley. A los migrantes también se les ofrece libertad de tránsito. Algunos migrantes aceptan ofertas para trasladarse a refugios, pero otros no confían en las autoridades mexicanas y prefieren quedarse en sus tiendas de campaña, improvisadas en un parque cerca del Río Grande. Cerca de 14.000 personas, en su mayoría haitianos, acamparon al norte del Río Grande este mes. Están intentando entrar a Estados Unidos. El Ministerio de Comercio de Indonesia, a través de la Dirección General de Desarrollo de Exportaciones Nacionales, junto con el Centro de Promoción Comercial de Indonesia, Jeddah, y el Comercio Provincial de Jambi, facilitaron el lanzamiento de la primera exportación de nuez de areca a Arabia Saudita, en Jambi. El director general de Desarrollo Nacional de Exportaciones del Ministerio de Comercio, Didi Sumedi, en un comunicado recibido el sábado, espera que el programa de liberación de exportaciones se convierta en un programa sostenible, no solo para Arabia Saudita, sino también para otros países de destino de las exportaciones. El número de nueces de areca exportadas fue de 18 toneladas con un valor de total $1.5 billones estadounidenses. Didi dijo que la nuez de areca importada de Indonesia es generalmente utilizada por los expatriados del sur de Asia que viven en Arabia Saudita como nuez de betel. El hábito es similar a los hábitos de los indonesios. El cuartel general de la Policía Nacional de Indonesia envió a 100 miembros del personal que sirvieron como personal médico para el regimiento de vacunadores de COVID-19 para apoyar el evento de la 20ª Semana Nacional del Deporte de Papua. El jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Inspector General de Policía Argo Yuwono, en una declaración escrita recibida en Yakarta el sábado, dijo que los 100 miembros de la Policía Nacional de Indonesia que fueron enviados consistían en 88 vacunadores y 12 asistentes. Estarán en Papua durante la 20ª Semana Nacional del Deporte de Papua, del 2 al 15 de octubre. Explicó que los 100 miembros de la Policía Nacional sirvieron como personal médico adicional en el estadio de la 20ª Semana Nacional del Deporte de Papua, distribuidos en 4 regencias en la provincia de Papua, a saber, la ciudad y distrito de Jayapura, regencias de Mimika y Merauke. Según Argo, se espera que los vacunadores adicionales enviados a la 20ª Semana Nacional del Deporte de Papua ayuden a acelerar la implementación de la primera y segunda dosis de vacunas. Indonesia, con su turismo bien desarrollado y acelerado, necesita compartir experiencias con Etiopía. Etiopía también está colocando al turismo como una de sus prioridades de desarrollo. Así lo afirmó el ministro de Innovación y Tecnología de Etiopía, Abraham Belay, al inaugurar un foro de capacitación turística realizado en la Embajada de Indonesia en Addis Abeba el viernes. Belay destacó la importancia de la cooperación turística entre Indonesia y Etiopía, especialmente en medio de los esfuerzos para enfrentar los desafíos de la pandemia COVID-19. La declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Addis Abeba que recibió el sábado indicó que el foro de capacitación en turismo fue organizado por la Embajada de Indonesia en Addis Abeba, en colaboración con la Comisión de Turismo de Oromia, el estado más grande de Etiopía. A la capacitación con el tema Tourism and Economic Development, Sharing Indonesia's Experience, Tourism Hackathon 2021, asistieron alrededor de 150 participantes que vinieron de varios lugares de Etiopía, en línea y fuera de línea. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, presidente Joko Widodo transmite puntos de vista sobre el discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo pronunció su discurso virtualmente desde el Palacio Presidencial de Bogor en la provincia de Java Occidental el pasado jueves durante la sesión de debate general de la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas. En su discurso, el presidente Joko Widodo expresó sus puntos de vista sobre el manejo de la pandemia, la recuperación económica global, la resiliencia climática y la paz en la diversidad. En su discurso, el presidente enfatizó la importancia de dar esperanzas de que la pandemia de COVID-19 se maneje de manera rápida, justa y equitativa. Según él, la capacidad y la velocidad entre países para hacer frente a la pandemia de COVID-19, incluida la vacunación, es muy escasa. A pesar de que todos saben que el manejar de la pandemia, no one is safe until everyone is. Nadie está a salvo hasta que todos lo estén. El presidente exhortó a todos los países a reorganizar la arquitectura del Sistema Mundial de Resiliencia Sanitaria. Se necesita un nuevo mecanismo para movilizar los recursos sanitarios mundiales, tanto financiación como vacunas, medicamentos, dispositivos médicos, trabajadores sanitarios de forma rápida y uniforme en todo el país. Es necesaria la estandarización de los protocolos de salud mundial en términos de actividades transfronterizas, por ejemplo, con respecto a los criterios de vacunación, los resultados de las pruebas y otros estados de salud. Otra cosa que fue transmitida por el presidente Joko Widodo estuvo relacionada con la recuperación económica global. El presidente explicó que la recuperación económica mundial solo puede tener lugar si la pandemia está bajo control y los países pueden trabajar juntos y ayudarse mutuamente para la recuperación económica. Indonesia y otros países en desarrollo abran la puerta lo más posible para inversiones de calidad, a saber, aquellos que abren muchas oportunidades laborales, transfieren tecnología, aumentan la capacidad de los recursos humanos y son sostenibles. Además, el presidente Joko Widodo también transmitió el compromiso de Indonesia con la resiliencia climática, el desarrollo con bajas emisiones de carbono y la tecnología verde. Según él, el proceso de transformación de la energía y la tecnología debe facilitar que los países en desarrollo participen en el desarrollo industrial y se conviertan en productores de tecnología. El presidente también pidió que el mundo se mantenga serio contra la intolerancia, los conflictos, el terrorismo y la guerra. Según el presidente Joko Widodo, se debe defender la paz en la diversidad, garantizando los derechos de las mujeres y las minorías. Más allá, el presidente Joko Widodo también mencionó que el potencial de violencia y marginación de las mujeres en Afganistán, la independencia de Palestina, que está lejos de las expectativas, así como la crisis política en Myanmar, deben estar en la agenda de todos los países. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رانغ جان شوي بي تاي كو جاو اي فانغ شي سين سين غوانغ جوانغ بين دو فاي يان دا تشوان بو. وو دا كو جاو باو هو ني، ني دا كو جاو باو هو وو.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over dragging pan COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 26 de septiembre de 1959. Yogyakarta se convirtió en una región especial. El 26 de septiembre de 1959, Yogyakarta se convirtió en una región especial bajo la administración de Sri Sultan Hamengkubuwono IX y Sri Paku Alam VIII el 26 de septiembre de 1959. El jefe y subdirector de la región de Yogyakarta declaró al presidente de la República de Indonesia, que es el Sultanato de Yogyakarta, y la región de Pakualaman se convirtió en el territorio de la República de Indonesia, fusionándose en una sola entidad que se declaró como Región Especial de Yogyakarta. La Región Especial de Yogyakarta fue entonces formada por la Ley número 3 de 1950. El siguiente acontecimiento es del 26 de septiembre de 1997. El vuelo 152 de Garuda Indonesia se estrelló en Deli Serdang, matando a las 234 personas a bordo. El vuelo 152 operado por la Aerolínea Nacional Garuda Indonesia era un vuelo programado de pasajeros entre Yakarta y Medan. El 26 de septiembre de 1997, el vuelo 152 en su aproximación final al Aeropuerto Internacional de Polonia Medan se estrelló contra los bosques montañosos a 48 kilómetros desde Medan durante la baja visibilidad causada por la neblina. Los 234 ocupantes de la aeronave fallecieron. Los pasajeros eran en su mayoría indonesios, pero había dos británicos, un francés, seis malasios, cuatro alemanes y dos estadounidenses, y dos canadienses de Quebec. Fue el desastre aéreo más grave de 1997 y hasta la fecha el accidente sigue siendo el más mortífero en la historia de Indonesia. Terminamos hoy en la historia con el 26 de septiembre de 1997, el terremoto de Umbria y Marcas, Italia. El terremoto de 1997 en Umbria y las Marcas afectó a parte de las dos regiones del centro de Italia, en septiembre y octubre de 1997 y en marzo de 1998. Con un choque principal en la mañana del 26 de septiembre de 1997. Un terremoto tuvo una magnitud de 6,0 y una intensidad máxima de 9 grados Mercalli, con epicentro en las coordenadas geográficas. Los municipios más afectados por el terremoto fueron Foligno, Nocera Umbra, Preci, Sejano, Assisi, Ispelo en Umbria, Fabriano, Serravalle di Chienti y Camerino en Marcas. El choque nocturno del 26 de septiembre dañó gravemente los edificios de los centros de los Apeninos, provocando el derrumbe de algunos edificios y viviendas, y provocó grandes daños y pérdidas. El terremoto tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros al sureste de la ciudad de Norcia. Los temblores de este terremoto se sintieron en la región de Umbria, incluso en la capital Roma, que se encuentra a 150 kilómetros del epicentro. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Pesan singkatku untukmu ku sertakan, tanda peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang, tapi ku pastikan saat ku kembali hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakangku, jangan salahkan bila di sini ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti, cinta itu butuh percaya. Sampai di sini, I just wanna say I love you.
Indonesia. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata: el gobierno emite reglas de llegada y salida para los participantes de la 20ª Semana Nacional del Deporte de Papua. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el secretario del Ministro de Juventud y Deportes, Gatot S. Dewabroto, reveló las reglas acordadas sobre la llegada y salida de los participantes en la 20ª Semana Nacional del Deporte de Papua. Gatot explicó: para prevenir y minimizar la transmisión del COVID-19, cada contingente debe venir 3 días antes del partido y regresar a sus respectivas áreas 3 días después de competir. Entonces, no habrá una historia como la de antes sobre la base de la solidaridad contingente, por lo que se esperan el uno al otro. Gatot Dewabroto, en una discusión con el tema preparación del gobierno para implementar protocolo de salud de COVID-19 durante la Semana Nacional del Deporte de Papua y WSB de Lombok, virtualmente el jueves dijo: que su parte también requeriría que todos los atletas realicen pruebas de PCR al salir y regresar. La celebración de la Semana Nacional del Deporte de Papua, según Gatot, en realidad quiere seguir los protocolos de salud que se aplicaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, según Gatot Dewabroto, con respecto al tema de las diferencias presupuestarias y otras reglas del juego, el gobierno no puede emitirlo como un todo. Sin embargo, su parte junto con otras partes interesadas sigan esforzándose para que la Semana Nacional del Deporte de Papua siga funcionando sin problema. Gatot Dewabroto dijo que además de organizar el esquema de llegada y salida del contingente, la capacidad de audiencia fue del 25%. Según lo acordado, todos los partidos pueden ser asistidos por espectadores. Sin embargo, cada lugar solo puede albergar hasta un 25% e incluye funcionarios, trabajadores de la salud, funcionarios médicos de comunicación y otros. Gatot también dijo que su parte evaluará una serie de partidos que han tenido lugar antes de que la Semana Nacional del Deporte de Papua se inaugure oficialmente, el 2 de octubre. Mientras tanto, el jefe del Comité de Supervisión y Dirección de la 20ª Semana Nacional del Deporte de Papua, Suwarno, evaluó que los partidos de una serie de deportes de exhibición en el primer día, el miércoles, transcurrieron sin problema de manera segura. Suwarno dijo a través de una discusión virtual en Yakarta el jueves que los deportes que se compitieron son el softball, en el estadio Agus Kaffiar, la Universidad de Cendrawasih, el béisbol en la base aérea TNI Sentani de la Regencia de Papua y el waterpolo femenino en la piscina Lucas NMB. Además, se practican otros deportes de exhibición, a saber aikido, sambo y curas. Habrá 10 deportes de exhibición que se competirán en la 20ª Semana Nacional del Deporte de Papua antes de competir oficialmente en la 20ª Semana Nacional del Deporte de Aceh en Sumatra. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia presentada por Borgias Jaman.
Oyentes, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Jawa Central. Semarang es la ciudad capital de Jawa Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Lavang Sebu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales Holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lavang Sebu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lavang Sebu, de hecho el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo el edificio no se gestionó, pero finalmente Lavang Sebu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lavang Sebu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia o ahora la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Jawa Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de cinco días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lavang Sebu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lavang Sebu está ubicado en el complejo Tugu Muda, Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lavang Sebu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000, menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30.000 rupiah o $3 estadounidense por persona y para la guía turística es 30.000 rupiah o $3 estadounidense. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia de hoy con Lavang Sebu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
Dia yang tak ku suka, dia yang tak ku duga, tak pernah ku menyangka. Apakah ku jatuh cinta?
Dia yang sesungguhnya tak mungkin ku terima. Apakah ku jatuh cinta?
Jatuh padanya.
Bersamamu itu tak mungkin, sungguh tak mungkin. Oh, rasa ini apa namanya, sungguh ku tak mengerti. Apakah ku jatuh cinta? Kadang dia gak peka,
gayanya suka norak.
Cinta dia yang sesungguhnya
tak mungkin ku terima.
kamu itu tak mungkin.
Sungguh tak mungkin.
Oh, tak mungkinkah rasa ini? Apa namanya? Sungguh ku tak mengerti. Apakah ku jatuh cinta bersamamu?
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta vez nuestra edición se trata sobre Indonesia acogerá el Foro Mundial de Turismo de 2021. Estimados oyentes, el Foro de Turismo de Indonesia albergará el evento del Foro de Turismo Global de 2021 titulado Leaders Summit Asia o la Cumbre de Líderes de Asia, que involucra a 101 especialistas internacionales. Esta actividad se llevó a cabo en el Hotel Raffles Jakarta del 15 al 16 de septiembre de 2021. El presidente del Foro de Turismo de Indonesia, Sabta Nirwandar, en un comunicado emitido en Jakarta el jueves, dijo que esta actividad híbrida presentó oradores internacionales como Taleb Rifai, Tony Blair y otros. El Foro Mundial de Turismo es una marca del Instituto del Foro Mundial del Turismo que se centra en los desafíos que enfrenta la industria del turismo y los viajes. Estimados oyentes, la confianza de la comunidad internacional en Indonesia como destino turístico seguro sigue siendo fuerte. Esta es también la base para la selección de Indonesia como anfitrión de la reunión anual del Foro Global de Turismo de 2021. Sabta Nirwandar dijo que mientras el mundo todavía estaba luchando contra la pandemia global de COVID-19, Indonesia tuvo la bendición de albergar este turismo global. El evento del Foro Mundial de Turismo cuenta con el apoyo total del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Gobierno Provincial de DKI Jakarta y las asociaciones de la industria turística. Estimados oyentes, Sabta Nirwandar agradece que el gobierno haya podido superar la pandemia de COVID-19 para que los casos disminuyan. Según él, este gran evento lo presentará el vicepresidente de Turquía, Fuat Oktay, quien dará un discurso con el vicepresidente de la República Indonesia, Ma'ruf Amin. Al evento también asistieron el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, y el presidente del Instituto del Foro Mundial del Turismo, Bulut Bakci. Sabta Nirwandar reveló que el Foro Mundial de Turismo juega un papel importante en la atracción de inversión directa al país. El primer día del 15 de septiembre de 2021, el evento de la Mesa Redonda de Inversores presentará al orador principal del ministro de Agricultura, Syahrul Yasin Limpo, quien hablará sobre agroturismo en Indonesia. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre Indonesia acogerá el Foro Mundial de Turismo de 2021. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volcom, de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión les presentaremos canciones de la música pop por Weird Genius. Weird Genius lanzará un nuevo sencillo de colaboración a mediados de septiembre de 2021. Esta vez el vocal trio que lleva el género de música electro dance colaboró con una cantante y compositora de Tailandia, Violet Wattier, en la canción titulada Future Ghost. A diferencia de la música alegre anterior de Weird Genius, esta vez ellas presentaron algo más emocional a través de esta canción. El lanzamiento de la canción Future Ghost coincide con el video musical oficial subido al canal de YouTube Weird Genius. Este videoclip dirigido por Vicky Firdaus fue filmado en la isla de Bali y en Tailandia. Protagonizada por el modelo y actor Richard Kyle, la imagen de Future Ghost representa una historia de amor agridulce y emocional. Muy apropiado combinado con la música y la voz de Violet, combinado con letras que contienen arrepentimiento, y dolor. Lo interesante de esta canción es que Weird Genius y Violet Watcher están trabajando en este proyecto colaborativo en línea. Debido a restricciones de la pandemia de COVID-19 que aún está en curso. Y bueno, vamos a escuchar la canción de Weird Genius y Violet Watcher titulada Future Ghost. Queridos oyentes, que tenga un buen fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
I've been finding it hard to be in the moment, when I know pages are turning, chapters closing. I've been stuck in a war with my heart and my head, missing what are we losing now that it's ending. So I'll hold your extra close, knowing that I'm gonna have to let you go before you're someone that I used to know, used to know, used to know. Oh, I'm talking to a future ghost, ghost.
Call you, but that would
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voynews.id.